de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. La ley en verdad intervino para que abundara el pecado, pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Pues que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, cesáramos de ser esclavos del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. Llegáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, se ha dicho que cuando una persona, un santo, un grupo, una época es capaz de profundizar en la carta a los Romanos, leerla de nuevo, sucede una renovación profunda en la Iglesia. Pues bien, yo creo que la renovación carismática, después de mucho tiempo, siglos, está capacitada en este momento para leer de nuevo en profundidad la carta a los Romanos. Y si esto es así, en la Iglesia va a haber una renovación. ¿Por qué razón? Miren ustedes, porque los hombres, la tendencia nuestra es una tendencia a salvarnos por nosotros mismos. Es una tendencia a acumular justificaciones personales delante de Dios. Es una tendencia a las obras. Una tendencia a tratar de conquistarnos el cielo por nosotros mismos. Es una tendencia que se nos mete en lo más profundo del alma sin que tengamos demasiada culpa, porque no estamos haciendo un juicio de épocas, pero que ahí están. Supongo que me habréis oído aquello de una vecina de mi madre que se llamaba Rosario, que un día mi madre la visitó, la visitaba todos los días. Estaba cerca de casa, nosotros en el B y ella en el D. Y entonces pues le contó a mi madre, dice: Felisa, mira, calculo que he rezado 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que el Señor me lo premiará, verdad? Y entonces mi madre, que era muy buena, le dice, pues claro, mujer, se llamaba Rosario. Pues claro, Rosario. Además se llamaba Rosario. Pero ¿cómo no te lo va a perdonar Dios? ¿O cómo no te lo va a perdonar Dios? Eso y además tantas cosas que has hecho en la vida, cómo has cuidado a tus hijos, cómo todo esto. Y mi madre pues la inculcó esa teología. Y estaba yo en casa, era tiempo de vacaciones. Entonces llega a mi casa, a mi casa. Y me lo cuenta. Dice, Chus, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Y qué le ha dicho Rosario? Pues que cree que ha rezado unos 28.500 rosarios. Y que claro, que Dios se lo premiará. ¿Y usted qué le ha dicho? Porque yo a mi madre la he tratado de usted. Pues que sí, claro. ¿Cómo no se lo va a premiar? Y le dije yo, no mamá, es que no es así. Es que no es así. Hay que leer de nuevo la carta a los romanos. Yo esto no se lo dije a mi madre. Mamá, no es así. Dios no le va a premiar a Rosario el hecho de haber rezado 28.500 rosarios. Es Rosario la que tiene que cambiar el chip y decir, Señor, te doy gracias porque me has dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿Os dais cuenta del tema? ¿Os dais cuenta? Claro que le va a premiar los 28.500 rosarios, pero no porque ella los rezara, porque sus rezos no valen para nada. Pero si ella se da cuenta, anda, pero si yo los rosarios los he rezado porque Dios me dio la gracia para rezarlos. Entonces esos rosarios son maravillosos porque están hechos por la gracia de Dios. Por el don del Espíritu. Por la fuerza del Espíritu. Pero si nos acaban de cantar la canción, que de ahí me viene el tema, Señor, que no soy nada, que no sé qué, han dicho, es preciosa además, pero que tú no lo puedes ofrecer a Dios nada, que no le podemos ofrecer a Dios nada, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios porque somos hombres de pecado y no podemos ofrecerle nada a Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que en virtud de la gracia de Dios que hemos recibido en Jesucristo y el don de Jesucristo, unidos a Jesucristo y solo unidos a Jesucristo, nosotros podemos no solamente rezar 28.500 rosarios, sino ofrecernos como una ofrenda de amor aceptada por Dios en Jesucristo, por Cristo. Con Él y en Él, y solo así, por Cristo, con Él y en Él. ¿Cuánto le cuesta a las señoras? Digo señoras porque son las que se explican, los señores no hablan. ¿Cuánto le cuesta a las señoras cuando me oyen a mí decir que Dios no las ama directamente? Que Dios no te ama directamente, mujer, que no. Ah, pues no, pues yo siempre he querido distinto. ¿Por qué no me va a amar a Dios directamente? Porque tú eres pecado. Pero pecado, en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51 o 50, depende. En pecado me concibió mi madre. Y al Señor no le gusta el pecado. Entonces no te ama directamente. Pero unida a Jesucristo, y desde Jesucristo, y el Jesucristo te quiere y va a decir tanto como a Cristo, porque al que quiere es a Jesucristo. En Él hemos ido y en Él conseguimos la gracia y la salvación. Pero si además te viene bien que sea el Jesucristo mujer, ¿no ves que si tú tuvieras que ser amada en ti misma, tendrías que hacer tantas cosas buenas para que Dios te amara que al final No te amaría, porque eres un desastre. Mejor que te ame Jesucristo y que Jesucristo salga como salvaguarda de tu salvación. Ay, Señor, ámame en Cristo, porque si me amas en mí, esto es un desastre. Y si el Espíritu Santo te da a entender este misterio, te das cuenta que tú puedes saborear tu pobreza y diciendo, Señor, a pesar de mi pobreza, a pesar de que no soy nada, a pesar de que mis obras meritorias son tan pequeñas porque soy tan desastre, sin embargo soy amado, soy amada, porque tu Hijo Jesucristo es mi justicia. Tu Hijo Jesucristo es mi verdad profunda. Tu Hijo Jesucristo, a Él me agarro para ser salvado. Entonces yo rezo 38.500 rosarios en Jesucristo, genial, porque Él me da la gracia. O eres misionero, o eres madre de familia, o eres cualquier cosa, que todo sea por la gracia de Dios en Jesucristo. Y solo en Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros, es decir, en su cuerpo de carne nos redimió. Cuando cantan esa canción, nada nos separará del amor de Dios. Pues, qué mal está esto. Qué mal lo hicieron estos señores que compusieron la canción. Nada nos separará del amor de Dios. Todo te separa del amor de Dios. Todo. Absolutamente todo. Pero es que los de la canción se han comido el final. ¿Qué es donde está lo bueno? Porque dice San Pablo al final del capítulo 8, nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Si quitas a Cristo Jesús del medio, todo te separa del amor de Dios. Tú eres el primero que te separas, tu realidad y tu verdad, pero el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en ese Cristo Jesús que ha sido hecho para ti sabiduría, justicia, santificación y redención, no te separa. Por eso, Jesucristo, qué importante. Qué importante es la humanidad de Jesucristo para ti, que es tu salvación, que es el que verdaderamente, pues, pone la cara delante de Dios por ti. Dice mi madre, ah, pero eso no me lo enseñó a mí don Rufo. Claro, y don Emiliano, que eran los curas de mi pueblo antes de la guerra, cuando mi madre estaba aprendiendo. Es que don Emiliano y don Rufo me enseñaron a mí otra cosa distinta de la que dices tú. Pero es que mamá, don Emiliano y don Rufo, pues a lo mejor no leyeron profundamente la carta a los romanos, o era antes del concilio, o no lo sé, o el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que imaginarnos que cuando el Espíritu Santo suscita un conciliazo como el Vaticano II, es porque la Iglesia necesitaba un ritmo de timón, una rectificación de timón. Pero si no, ¿a qué viene eso? Porque la Iglesia necesitaba una profundización. Porque la Iglesia necesitaba algo. De ahí viene la cosa. Porque todo esto que yo estoy hablando viene del Vaticano II. Del Vaticano II, y desde el Vaticano II se está suscitando una nueva espiritualidad que hoy día están llevando a cabo una serie de grupos o de movimientos, pero a ciertas profundidades, como esta yo no conozco ninguno, como la renovación carismática. En referencia por lo menos a la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es quicio, es quicial para entender el misterio de Jesucristo en nosotros. Bien, pues entonces vamos a profundizar un poquito más en esto, porque esto es muy profundo. Don Emiliano y don Rufo no me decían eso. Don Emiliano y don Rufo le decían a usted, mamá, que si se da un beso con papá, se condena. Y ahí tenéis a mi madre y a mi padre sin darse un beso en todo el noviazgo. ¿Por qué se condena? Digo, pero nunca, nunca, nunca porque se condena. Digo, joder, qué duro es eso. Qué duro. Entonces, pues, dice San Pablo, entonces, ¿qué diremos? ¿Vamos a darnos besos? A troche y moche, tampoco es eso. Dice San Pablo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que abunde la gracia y para que Dios nos perdone a todos? No, sí, tampoco es eso. Tampoco es eso, pero vamos, no pasarnos. No pasarnos. Entonces, ¿cuál es el misterio profundo que el Señor nos revela en la renovación carismática a nosotros? Porque nosotros no podemos ser un grupo así por las buenas, de devoción. No podemos decir, es que la renovación carismática es una cosa muy bonita para rezar y para salvarnos. Que no. Que nosotros no estamos aquí para salvarnos. Que este es un pueblo profético. Este es un pueblo que tiene que comunicar un mensaje al mundo. Y lo importante es el mensaje que tenemos que comunicar. No el salvarnos nosotros, que ya estamos salvados. Lo importante es que somos un pueblo profético. Y un pueblo profético es un pueblo que tiene que comunicar de parte de Dios un mensaje al mundo. Y esto nos lo tenemos que creer para que no decaigamos y nos transformemos en buena gente. Buenas personas, gente que hace el bien, gente de esa que dicen, no, si son muy buenos, y que adelanta el Espíritu Santo con tener unas cuantas personas buenas. Es que nos ha reunido aquí para ser buenos. Cuando Dios escoge a un profeta, lo escoge porque es bueno. Él lo hace bueno. Santo Tomás de Aquino dice bien claramente que ninguno de nosotros es bueno porque ame a Dios, sino que es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Y esto sí que se nos tiene que meter en la cabeza, que ninguno de nosotros, de vosotros, sois buenos por amar a Dios, que es mucho mejor que seamos buenos porque Dios nos ama. Pero además es que lo tenemos. Si yo fuera a decir, jo, ¿y cómo me gano yo el amor de Dios? Pero es que lo tienes. Es que tú existes por amor. Es que Dios está en ti por amor. Es que tú eres amor de Dios. Recíbelo así. Tú no eres bueno porque ames a Dios. Es Dios al amarte el que hace bueno. ¿Y entonces yo qué tengo que hacer? Pues miren ustedes, dar gloria a Dios. Alabar a Dios toda la vida, hacer cada uno de los actos que tengas que hacer en tu vida con acción de gracias, cualquiera de los actos. Un acto tan importante como tener un hijo, desde ese niño, ¿cómo no vas a dar gracias a Dios? ¿Por qué? Porque Él te ha amado en el hijo, dándote un hijo. Cualquier otra cosa que puedas imaginar en la vida, gracias Señor, porque existo, por el sol, por esto, por este agua, gracias, gracias, porque todo viene de arriba, todo nos es dado. Y con esa acción de gracias tu alma se hace buena, que es de lo que se trata. Y es bondad que viene de Jesucristo, que viene del don, que viene de la gracia, que viene de arriba. Y esta gracia es como la gripe, se transmite, porque es una gracia del Espíritu, y el Espíritu tiene gente portadora de ese don, portadora de esa gracia. Entonces, créete lo que eres, Créete que eres mucho más de lo que te imaginas, por más que diga don Rufo. Créete que eres más de lo que te imaginas, sencillamente que eres el amor de Dios derramado en ti. Y entonces si te lo crees verdaderamente, va sucediendo el amor en ti, porque ¿qué persona conocéis en este mundo que cuando es amada no cambia de vida? Si ninguno de nosotros cambia de vida fuera del amor. Cuando somos amados, cuando somos queridos, cambiamos de vida. Con respecto a la persona que nos ama, por lo menos. Pero somos distintos, tenemos otro talante, tenemos otro estilo, vamos de otra forma por la vida. Es que aquí hay un viento, no sé de dónde viene, pero debe ser de arriba. Es lo que me está destrozando. Es el demonio, seguro, claro. Porque cuando se hablan de estas cosas, pues, ¿cómo nosotros no vamos a entrar en esta misericordia de Dios? Y la renovación carismática tiene una responsabilidad muy grande, sencillamente, porque es un pueblo al que se le ha dado llegar a esta profundidad. Y esta profundidad es un mensaje para comunicar y para comunicar a los demás. Bien, entonces, ¿cómo se formula este mensaje? ¿Cómo podemos nosotros formularlo? Con una nueva visión, con una nueva dimensión, para un mundo nuevo, para un mundo en que se nos ha escapado de la iglesia montones de miles de gentes, jóvenes y no jóvenes, sencillamente porque ya no podían soportar más las exigencias, porque vivimos en un mundo capitalista en que te exprimen y te chupan en las empresas, en exigencias continuas, porque esto, si encima te exprimen y te chupan en la iglesia el cura el domingo, pues al final, pues mire usted, porque eso es así. Muchas veces son tantas las exigencias en la iglesia como las exigencias de las empresas. Que hay mucha gente que sufre en este momento por eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos anunciar? Pues vamos a volver a la carta a los romanos. Vamos a volver a las profundidades de Dios, de la carta a los romanos. ¿Por qué ha venido el Vaticano II? ¿Qué es lo que nos quiere decir a Dios, a nosotros en este momento? Pues miren ustedes, vamos a formularlo de una manera muy sencilla. Nosotros no tenemos que conquistar nuestra salvación. No tenemos que ganarnos el cielo. No tenemos que ganarnos el cielo. ¿Por qué? Porque ya estamos salvados. Porque estamos salvados en Jesucristo. Esto parece una tontería, pero el creérselo, en ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación es algo del futuro. Eso lo dice don Rufo. Pero ni en ninguna parte que la salvación es algo del futuro. Ya estás salvado. Hace 2000 años tú estabas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El único problema que existe es que te lo creas. El único problema que existe es que aceptes esa salvación de Jesucristo. Porque si aceptas esa salvación de Jesucristo, su Espíritu viene a ti. Y su Espíritu viene a ti, lo primero que haces es: Señor, te doy gracias porque tú me salvas. Porque tú me has salvado. Te doy gracias por esta maravilla que realizas en mi vida. Y entonces, Señor, pues yo, mi oficio más importante en la vida será darte gracias porque tú me has salvado. Es decir, todos mis pecados han sido crucificados contigo en tu cruz. Cargaste en tu espalda con todos mis pecados. Y mira que lo dice la Biblia así. Tú, por lo tanto, eres mi justicia, eres mi verdad más profunda, Señor, dame Espíritu Santo para entender eso, porque si yo entiendo eso, Señor, mi vida cambia cualitativamente. Seré una persona salvada, perteneceré a un pueblo salvado. Ya no te estaré diciendo todo el día, Señor, mira, qué feo soy, como esas novias neuróticas. Qué feo soy, oye, no me tengas en cuenta, me seguirás queriendo cuando esté gorda. Pues claro, hombre, claro. Cuando te pongas gorda, me seguiré queriendo. Que nosotros no somos personas neuróticas, que somos personas salvadas, salvadas. Y Jesucristo lo que quiere de ti, lo que busca de ti, es precisamente lo que te va a hacer bien a ti. Y lo que te va a hacer bien a ti es que le puedas alabar y bendecir porque ha sido tan bueno y tan misericordioso contigo. Porque díganme ustedes, ¿cómo puede existir una renovación carismática? ¿Cómo puede existir grupos de alabanza como este si seguís creyendo que Dios es el juez que os va a juzgar y os va a castigar? Entonces, yo, si tengo que ir a un juicio, lo primero que hago no es alabar al juez, que no sé si me va a mandar a galeras. Después ya veremos. Pero en un primer momento, al juez de por sí, no hay por qué alabarlo. Hay que decir, Señor, que sea recto. Pero es que el juicio ya ha sido hecho. El juicio sobre ti ya ha sido realizado. Ya ha cargado Jesucristo con todos tus pecados. Además, pero que no os dais cuenta de qué fuente de amor hay aquí. ¡Qué brote de amor más tremendo, Señor, que tú me has salvado ya! Que yo puedo vivir libre, como nos dice San Pablo, lo que he leído. Puedo vivir libre porque tú has cargado con todos mis pecados. ¿Y qué nos dice San Pablo? Dice, pero es que no sabéis que los que son bautizados con Cristo, en la muerte de Cristo también, han resucitado con él. ¿Y cómo se explica esto? Pues os voy a explicar. Hoy hay muchísima gente que vive en el pecado. Muchísima gente. No se puede decir, como se decía antes en la predicación, el pecado es una cosa mala, el pecado, pues no sé, te lleva a la ruina, el pecado te hace daño, el pecado no sé cuántos. Tampoco se puede decir hoy en la predicación, este mundo es un valle de lágrimas, conviértete por lo tanto, este mundo es un valle de lágrimas. Pues si no se lo cree nadie, si nadie se cree que este mundo es un valle de lágrimas, pues si todo el mundo está haciendo sus planazos para este verano y nadie cuenta con las lágrimas. Este mundo fue un valle de lágrimas en tiempo de San Vicente Ferrer, que hubo dos pestes seguidas entre el año 1345 y 1360, pero ahora valle de lágrimas. Claro que lo es, pero la mayoría de la gente no se lo cree. No, mire usted, no, si es que yo, si usted quiere que yo me convierta, usted quiere salvarme, esto yo estoy salvado. Tengo 40 años, una mujer preciosa, unos niños monísimos, tengo un puesto de trabajo fabuloso, gano euros a no sé cuántos, a montones, y eso, a salvarme. Si usted tiene problemas con eso, vaya al psiquiatra, pero a mí no me salve. Yo estoy muy bien. Hoy día la gente, la predicación es otra. No podemos predicar como antiguamente. Podemos decir, es que el pecado, pero oiga, Señor, ¿qué me está usted diciendo del pecado? Si la inmensa mayoría de la gente vive del pecado. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener más, todo el mundo quiere machacar al otro si es necesario. Todo el mundo quiere, eso es vivir del pecado. Les importa un bledo a Jesucristo, les importa un bledo a esto, les importa un bledo a nada. Porque quieren vivir de sí mismo, para su egoísmo, para su soberbia, para su honra, para su gloria, para sobreponerse por encima de los demás. Hay un clasismo tremendo, yo soy más que tú y tengo más que tú. Pues si todo el mundo quiere vivir del pecado, Pero es que no voy a decir que el pecado hace daño. Entonces, ¿cómo se entiende? Si todo el mundo quiere vivir de él. ¿Dónde está el daño del pecado? Pero aquellos a los que se les ha revelado el don del Espíritu Santo, entre los cuales nos encontramos, seguro, y mueres con Jesucristo en su muerte, ¿qué significa morir con Jesucristo y ser sepultado con él? Sencillamente, morir con él, vivir con él, para él. Ya no quiero vivir del pecado. ¿Qué gracia más inmensa es que podamos decir nosotros, yo no quiero vivir del pecado? Me fastidia el pecado, quiero ser de Jesucristo, quiero vivir con Jesucristo, quiero que su Espíritu Santo me ilumine, quiero que su Espíritu Santo me dé vida, quiero alabar al Señor tranquilo, profundamente tranquilo. Yo no quiero vivir del pecado, porque el pecado no me agrada. El pecado me separa de Jesucristo, el pecado me hace egoísta, el pecado me separa de la gente, el pecado me quita la misericordia, me quita la compasión, el pecado me quita las relaciones con los demás para mí pasan a ser números, pasan a ser objetos, pasan a ser cosas, y yo no quiero eso. Pero cuando te ilumina el Espíritu Santo, y eso es la iglesia son los iluminados por el Espíritu Santo, o nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, pues ya no queremos vivir del pecado. Yo no quiero vivir del pecado. Me horroriza. Me horroriza el pecado. ¿Por qué? Pues miren ustedes, ¿saben por qué yo no quiero vivir del pecado? Porque me horrorizaría separarme de Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, pero cualquier cosa. El Espíritu Santo ha metido en mí esa muerte. Yo quiero morir al pecado, yo quiero morir a todo lo que me separe de Jesucristo. Y el pecado solamente es eso. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y no sé cómo os sonará esto, pero estoy seguro que la mayoría de vosotros que estáis aquí también decís eso. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo ya te ha hecho a Jesucristo como una cosa viva, como una cosa real. Cualquier cosa menos perder la paz de mi vida, la paz de mi conciencia. Cualquier cosa menos eso. Que no gano millones, es que no me interesa. Con tal de no perder a Jesucristo. ¿Y qué significa esto de no querer perder a Jesucristo? Morir con él, sepultarte con él, estar con él. Y morir con él el día que sea necesario. Yo no quiero. Para nada, me horrorizaría. Y me diréis, bueno, entonces es que tú no cometes pecado. Digo, sí. Pero eso es otra cosa. Una cosa es no querer vivir del pecado y otra cosa es cometer pecados. Porque yo no quiero vivir del pecado. Pero si un día te pones terca a mi lado, al final lo mismo te doy un soplamocos, que yo sé que es un pecado. Pero es que te pones tan pesada. O sea, mi debilidad sigue existiendo. Mi realidad sigue existiendo. Yo soy débil. Y esa debilidad está irreal. Y después me iré a confesar y decir, Señor, mira lo que he hecho. Pero no para que me perdone, sino para que me sane. Porque el que no quiere vivir del pecado, ya no necesita perdón del pecado, ya está perdonado el pecado. Necesita sanación. Necesita sanación. Y si necesita sanación, es muy importante para que puedas vivir cada vez más en el amor de Dios y el amor del prójimo. ¿Por qué? Porque tú, aunque ya no quieres vivir del pecado, pero estás ahí todavía con la semilla del pecado dentro de ti, y poco a poco el Espíritu Santo te irá haciendo mejor, te irá haciendo una persona más configurada con Jesucristo. Pero entonces, cuando haces una cosa de esas, ese pecado que cometes es más una pobreza que un pecado, porque no lo quieres. ¿Os dais cuenta? Dice San Pablo, con unas palabras preciosas, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros, porque no pertenecéis a la ley y a lo que ordena, sino que pertenecéis a la gracia. Y si tú estás en la gracia, ya no quieres vivir del pecado, porque esa es la maravillosa realidad de la gracia de Dios. En nosotros lo que hace es no querer vivir del pecado como muchísima gente. Yo ya no quiero vivir del pecado o para el pecado. Quiero vivir para Cristo. Esa es la gracia de Dios. Y entonces, si estás bajo el poder de la gracia, puedes cometer pecados porque sigues siendo hombre. Pero esos pecados que cometes ya no te gustan. Te fastidian. Son una pobreza. No puedo con esto. Mira que soy débil. Mira que soy. Y cuando te vas a confesar, le dices al confesor, deme la absolución, absuélvame, desáteme de estos poderes que tengo que todavía me están dominando, aunque no los quiero. Sáneme de esto. Deme la absolución sobre estas cosas. Porque yo quiero vivir del amor, yo quiero vivir de Jesucristo, yo quiero vivir de esta realidad profunda. Y entonces, una consideración del pecado como esta no tiene nada que ver con la consideración del pecado, es aquella de arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete para llegar al cielo. Sí, arrepiéntete todo lo que quieras. Arrepiéntete todo lo que quieras. Hace poco estaba yo predicando a unos señores y señoras de un grupo no carismático, por cierto. Y van y me dicen, mire usted, padre, nosotros lo que queremos que nos hable es del infierno, como siempre. Y yo, me parece un tema genial. Miren ustedes, al infierno van los pecadores. Y los pecadores son aquellos que no son salvados por la sangre de Jesucristo. Todos ustedes no se sienten salvados por la sangre de Jesucristo. Porque ustedes se creen que se van a salvar por su propia fuerza de la voluntad, siendo buenos. Y como no se van a salvar porque serán malos hasta el fin de los días, se va a cumplir lo que ustedes desean. El infierno está hecho para ustedes. Vayan derechos allí. Ha venido Jesucristo a librarnos de ese miedo. Ha venido Jesucristo a librarnos de ese temor. Ha venido Jesucristo a hacernos hijos, no esclavos. Ha venido Jesucristo a todo esto y ustedes quieren seguir en el tema de la propia salvación. Teniendo a Jesucristo, Dios mío, teniendo a Jesucristo que es mi justicia, teniendo a Jesucristo que es mi verdad más profunda. Yo no sé cómo estáis vosotros, pero no os he hecho ninguna culpa de nada, ¿eh? Yo no os he hecho ninguna culpa de nada si no entendéis bien lo que estoy diciendo. No os he hecho ninguna culpa de nada, porque yo siendo cura, siendo teólogo, siendo todo, he tardado montones de años en entender lo que os estoy diciendo. Por lo tanto, ¿cómo te voy a culpar yo a ti? ¿O a mi madre? ¿O a don Rufo? Don Rufo está en el cielo, estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque él hizo con toda su alma lo que él creía, que el Espíritu Santo es maravilloso en todos, en sus vericuetos. Y mi madre, una mujer de fe, pero no os podéis imaginar, ahora, la pobre, pues murió tratando de ganarse el cielo. Y se lo ganó. Y se lo ganó, no, ahora no. Y se lo ganó por la misericordia del Señor. Y qué bonito cuando llegues al cielo diciendo, estás salvado por mi misericordia. No por tus obras, por mi misericordia. Qué belleza, qué grandeza, qué cántico, ¿verdad? Ese cántico del capítulo 15 del Apocalipsis, el cántico de los redimidos. El Apocalipsis es el libro que tiene más bonitas alabanzas de todo, porque tuyo es el honor, la fuerza, el poder, la grandeza, tú eres soberano, tú estás por encima de todas las cosas, porque el único lugar del Nuevo Testamento donde sale la palabra aleluya es en el Apocalipsis. Figuraos, las veces que en la renovación carismática se dice aleluya, ¿a que sí? Estamos continuamente diciendo aleluya, aleluya, aleluya. El único libro del Nuevo Testamento donde sale la palabra aleluya es el Apocalipsis. O sea que de alguna forma el hecho de que el Señor nos regale a nosotros esta alabanza santa y poderosa que tenemos es que nos coloca ya en los redimidos, frente al mar de cristal, alabando al Señor. Porque ya estamos redimidos, porque hemos lavado nuestra ropa en la sangre del Cordero. Porque los redimidos de los que hablan en el Apocalipsis son los que lavaron su ropa, su manto, en la sangre del Cordero. Dios mío, yo quiero que tu sangre lave mi ropa en la sangre del Cordero, porque desde entonces cantaré yo el cántico de los redimidos y alabaré. Pero es que la renovación carismática, el Espíritu Santo, nos va metiendo tan cerca de ese cántico de los redimidos. El Espíritu Santo nos está metiendo tan cerca del Apocalipsis, capítulo 15, leerlo, que podéis decir, y el 14 también habla de quiénes son estos que vienen de la gran tribulación. Eso es, digamos, pues, no se puede desperdiciar lo que hay en la renovación carismática. No se puede desperdiciar un don de alabanzas en lenguas. Cuando nos dice el Apocalipsis que los 144.000, que es un múltiplo de 12, es decir, la totalidad de los salvados, de los redimidos, entonarán este cántico del Cordero. Y si entonan este cántico del Cordero, sencillamente es porque han sido redimidos y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Han vencido a la bestia, han vencido al dragón. El dragón es el demonio, la bestia es lo que sea. El tiempo del Apocalipsis era Roma, la gran ramera, y eran los falsos profetas. En este momento, ¿cuál es la bestia? No sé cuál será la bestia, la que sea. Hay muchas. Algunas están dentro de nosotros. Algunas están dentro de nosotros. Pero no se puede desperdiciar ese don maravilloso de las lenguas, porque los 144.000 redimidos, figúrate tú, de toda lengua, raza y pueblo y nación, ¿en qué lengua cantarán? ¿En inglés? ¿O en chino? En lenguas. Lenguas. En algo que el Espíritu Santo te dé desde el fondo del corazón y cantarán contigo. Y nosotros tenemos un ensayo. El Señor está haciendo en la renovación carismática un ensayo tan maravilloso de eso que no podemos creer que esto se nos da nada más que para disfrutarlo nosotros y decir qué buenecitos somos. Esto es un don para la Iglesia maravilloso. Y nosotros tenemos que profundizar. Y la cosa más bonita que puede hacer la renovación carismática es multiplicar los bautismos en el Espíritu, multiplicar los seminarios, multiplicar los grupos, multiplicar todo lo que pueda para que las personas que en este momento, qué sé yo, en Antequera, No sé si hay grupo en Antequera, ¿eh? Bueno, pues entonces no me vale de ejemplo. Donde no haya un grupo, que haya personas que puedan entonar allí también el cántico de los redimidos, que puedan entonar la canción que el Espíritu Santo regala en estos grupos, pero que nos lo regala precisamente porque sencillamente el Señor, que es su deseo más grande, siente que ya nosotros le hacemos el favor de sentirnos salvados, porque el pobre Dios, el pobre Cristo, nos salva y no se lo cree nadie. Qué cosa más horrible, Dios mío, qué cosa más horrible. Y yo estoy seguro que cuando nos acerquemos a Dios y al cielo presentándole nuestros pecados a Jesucristo y dice: mira, me importa un bledo tus pecados, lo que me fastidia de ti es que nunca hayas creído que yo te los puedo perdonar. Eso es lo que le duele verdaderamente a un novio, que tú no has creído en mí, que no hemos creído en él. Él ha muerto por nosotros, ha colgado su espalda a todos nuestros pecados y estamos tratando de presentarle. No hemos creído en él. No hemos entrado en la dimensión del amor. Seguimos en la dimensión de justificarnos para parecer guapos delante de él, cuando él es el que nos da la belleza. Porque su belleza o nuestra belleza no es nuestra, es suya. Nosotros somos como la luna, que refleja la luz del sol, no la luz de nosotros mismos. Por eso, queridos hermanos, estas cosas pues son para estar siglos y siglos hablando, porque son cosas del corazón, son cosas de... Pero ¿dónde puedes encontrar, además? ¿Dónde se puede encontrar en este momento, en la iglesia, en el mundo, algo, un grupo, por muy pobres que seamos nosotros, al que se le pueda predicar esto? Díganme ustedes, yo que soy un predicador y estoy toda la vida predicando, con un DVD de 4 gigas y media no me basta para meter todo lo que predico en MP3. Eso es muchísimo. Eso es una charlatanería de mi parte impresionante. Cada curso, todo el día charlando. Bueno, pero ¿a quién se le puede hablar estas cosas? ¿A quién se le puede hablar? Hace poco estuve, y termino ya, hace poco estuve dando los ejercicios espirituales a los monjes benedictinos de una comunidad de Navarra, de Leire. Alguno de vosotros a lo mejor suena. Los monjes benedictinos, que sabéis, de Silos, de Leire, todas estas. Y entonces, pues, les prediqué lo mismo que a vosotros. Son unos monjes que son como unos 40. Tienen un don de oficio divino, de cantar. Es maravilloso, tiene un carisma. Mira que les decía yo que era un carisma. Y no se lo acababan de creer, pero resulta que el viernes, el sábado, el domingo, hay una cantidad de gente allí escuchándoles. Pero si un carisma es esto, atraer a la gente para que escuchen el don de Dios, la palabra de Dios o el canto de Dios, y hacerles bien. Sí, pero yo en mi vida no noto ningún carisma, decía uno. ¿Pero qué tiene que ver tu vida con el carisma? Tú cántale a Dios en el Espíritu Santo, después tu vida personal es otra cosa. De esa me encargo yo en los ejercicios. Y entonces yo les prediqué pues esto que os estoy predicando a vosotros. Pero se parecen más a tía Felisa, que es mi madre. Son de la raza de tía Felisa. Y entonces yo les hablaba de esto, unos ojazos habría, vestidos de negro como eso. Una cosa, yo digo, Señor, estoy en corral ajeno. En la renovación todavía me entienden un poco, pero aquí, pero aquí, pero aquí. Y el cuarto día tuve una crisis. Pero una crisis El demonio me atacó y me decía, pero déjales a estos monjes tranquilos que van en su cielo. ¿Qué vienes tú a decirles aquí que están salvados cuando no se lo cree nadie? Déjales que ganen su cielo. Déjales tranquilos que anden por ahí con sus esfuerzos y con sus cosas. ¿Cómo les vas a predicar esto? ¿Y no será un invento tuyo? Ay, Dios mío. A ver si todo lo que predico es un invento mío. Salgo de la charla, me voy a la celda, porque soy en la celda nada menos que del abad general que me daban a mí. Y no me podía aguantar a mí mismo la celda. Salgo para afuera a pasear y hay un monje de unos 50 años que pasa por allí y dice, vale, le voy a decir una cosa, son los primeros ejercicios que no me han culpabilizado. Digo, esto me vale. Me consoló un poquito, pero muy poco. Voy después entro otra vez en la habitación, pero con ataque del demonio. Y me cojo la regla de San Benito. Y si la tenéis, leedla, porque es una chulada. Eso marca la diferencia. Me cojo la regla de San Benito, leo el prólogo, que es bien cortito, y dice, cualquier monje que esté aquí y crea que verdaderamente su obra y su mérito y su canto depende de sí mismo y depende de su buena voluntad y depende de las obras que no puede habitar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor solamente pueden habitar aquellos que saben y creen que todo lo reciben, que todo es un don de Dios, que todo les viene de arriba. Dios, qué bueno. San Benito, ahora sé yo porque es patrón de Europa. Es que es maravilloso. Si los monjes viven esto, maravilloso. Pues no se me quitó la turbación que tenía. Y al día siguiente predicando, me puse a predicar y de repente me vino la luz. Me vino la luz. Sigue predicando, que lo necesitan. Necesitan esta liberación, sigue con toda la fuerza. Y no tengas miedo que seas un francotirador que lo haces desde ti mismo y por ti mismo. Tienes una comunidad que se lo cree. Y si lo que predicas tiene una comunidad que se lo cree, es que eso hace comunidad, hace salvación, hace iglesia, hace vida. La comunidad es la prueba de la palabra. La iglesia es la prueba de la resurrección de Jesucristo. Si no hubiera una iglesia, Jesucristo no hubiera resucitado. Y entonces yo agradecí al Señor la renovación carismática. Digo, Señor, menos mal que tengo una renovación carismática detrás, que es la prueba de lo que yo predico no es mentira. Y entonces puedo predicarles a estos hombres y liberarles de tanto peso, de sus culpabilidades. Porque un monje benedictino o de cualquier otro tipo, te digo yo que no me entendían, al final me entendieron muy bien. Al final me entendieron muy bien. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo la inteligencia. Vaya que se me entendieron. Pero cualquier persona, un monje, desde la gracia de Dios vivida en profundidad, es un ser feliz, totalmente feliz. Cuando vive todavía en sus esfuerzos y arrepentimientos, es feliz, pero siempre con el temor de no llegar a casi nada, de tener poca. Todo te lo ha dado Jesucristo, todo te lo ha regalado Jesucristo. Y entonces yo extiendo los brazos y canto a Dios. Qué oficio más maravilloso. Y qué bien lo hace nada más, cómo canta. Y canto a Dios y bendigo a Dios. Y ahí nace una presencia de Jesucristo, que si desaparecen esas presencias de los monjes, algo, quizá a la iglesia no le pase nada, pero algo muy importante desaparece de la tierra, de aquellas tierras. Por eso, queridos hermanos, nosotros, la renovación carismática es la prueba de algo muy profundo que el Espíritu Santo nos está dando a vivir, a predicar, a escribir, a anunciar, a profetizar al mundo. No creamos que somos simplemente unas buenas personas para ganarnos el cielo. Este es un pueblo profético. Y no perdamos de vista que somos un pueblo profético. Que tenemos la misión, como los profetas, de comunicar al mundo. Pero no porque seamos nadie ni nada. Porque los profetas no eran nadie ni nada. Fue el Espíritu Santo el que les hizo profetas. Ellos no tenían nada. Era cultivador de higos y pastor de ovejas. Nada más que eso. Por eso, queridos hermanos, busqué estas cosas penetren en nuestro corazón y nos hagan dar gracias a Dios. Sencillamente, pues porque mira, parece que no valgo para nada, pero tengo el carisma del bulto y en cuanto bulto, pues soy uno de los que en este mundo pueden transmitir un don comunitario de profecía a la gente. Gloria al Señor que nos ha salvado.